Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo desde hace una horita acompañándote. Acompañándonos. Estamos hablando mucho del próximo lunes, 21 de junio, que es cuando se acaba el estado de alarma, de lo que podemos hacer, no podemos hacer. Y se nos ha olvidado una cosa. Se nos ha olvidado una cuestión importante. ¿Cómo queda el millón de multas que se ha puesto, millón de multas aproximado, que se han puesto esas multas durante el estado de alarma? ¿Eso cómo queda? Bueno, pues se nos ha olvidado a nosotros, pero no a algunos abogados que dicen que con la ley que regula los estados de alarma en la mano, y uno de sus artículos que dice que una vez que se acabe el estado de alarma decae la competencia en materia sancionadora, pues que esas multas, que siempre fueron muy discutidas, pues que van a decaer también. Pues le van a dar una alegría, si es así, ya digo, a un millón de personas que están sancionadas. Esta mañana ha seguido la cumbre de la COE y también ha habido Consejo de Ministros. Hoy es martes. La cumbre sigue teniendo ese tono propositivo que ya tuvo en el arranque ayer. Los empresarios no se han centrado en hacer quejas de la acción de Sánchez. Las intervenciones, ahora sobre todo el sector turístico, hoy sobre todo el sector turístico, han hablado de necesidades futuras más que de los errores del pasado. Las necesidades realmente en España son muchas, porque acabamos de saber que España sigue atascada en el puesto 36 de los países más competitivos del mundo. Ha seguido la cumbre, digo, de los empresarios, y al acabar el Consejo de Ministros nos ha sorprendido una declaración que ha hecho la ministra portavoz, María Jesús Montero. Una declaración que parece distanciar a Sánchez de su socio de gobierno, de Podemos. El gobierno ha aprobado las ayudas para las comunidades autónomas, 16.000 millones. Vamos a ver cómo se reparte eso, porque probablemente haya lío en el reparto. Va a permitir que el País Vasco, Navarra y Canarias gasten su superávit. El gobierno también ha aprobado dinero para la escuela, compra de material informático, 1.600 millones, 400 millones para la universidad, ayudas para el automóvil, que nos van a permitir tener pues una ayuda importante de entre 800 y 5.500 euros. Luego hablaremos de eso, para cambiar el coche. Pero eso no es lo que ha llamado más la atención. Lo que ha llamado más la atención es esto.
El acuerdo programático entre Unidas Podemos es un pegamento de cohesión para este gobierno, es una hoja de ruta, pero como cualquier iniciativa política tiene que tener la capacidad de adaptación, repriorizar sobre lo priorizado.
Adaptarse, a adaptar la hoja de ruta con Podemos. Una carga política de fondo contiene esta frase. La tarde de COPE estaba en diciembre en la sala donde se firmó aquel acuerdo, donde se presentó el acuerdo en el Congreso de los Diputados. Estábamos contándolo prácticamente minutos después de que se produjera. Claro, inmediatamente nos hemos ido a buscar el acuerdo. El acuerdo decía, por ejemplo, que había que dar una solución política a Cataluña. Estaba entonces el gobierno dispuesto a dar una solución política a lo que el gobierno llama una solución política a Cataluña, porque se lo había pedido Podemos. La adaptación a la nueva realidad también del acuerdo con Podemos incluye no ir a por una solución política de Cataluña.
Ya el presidente dijo que no tenía ningún inconveniente porque la reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña se pudiera producir en el mes de julio.
Que no van a cambiar lo de Cataluña, que no es solución política ni de Cataluña, sino no solución para los independentistas. Ya ha hablado para Jesús Montero de la reunión en julio. ¿Será entonces que el gobierno echa marcha atrás con la derogación de la reforma laboral? Porque eso estaba en el acuerdo. En el acuerdo había muchas derogaciones. En realidad, desde que Sánchez llegó aquel acuerdo precipitado con Bildu porque tenía miedo de que la quinta prórroga no se la convalidaran en el Congreso, sabemos perfectamente que en los planes del gobierno no está de inmediato hacer una contrarreforma laboral. Sí lo acordaron con Bildu en el primer papel, pero cuando a las 3 horas se corrigió el papel del acuerdo con Bildu, quedó claro que solo querían cambiar los aspectos más lesivos. Curiosamente, entre los aspectos más lesivos que querían cambiar se incluía el despido por absentismo, que ya había sido derogado. El pacto con Bildu nos hizo caer en la cuenta de que en realidad, por más que diga la ministra Yolanda Díaz, este gobierno no tiene mucha prisa en cambiar cuestiones esenciales de la reforma laboral que hizo en su momento Mariano Rajoy. ¿Y qué más entonces? ¿Qué más puede tener que adaptar el gobierno? Pues en ese papel que firmó con Podemos había una subida de impuestos, había una subida del IRPF a las rentas altas, había una subida del tipo efectivo de sociedades del 15%, al 18% para la banca y para las empresas energéticas. Pues esto es. O sea, lo que está diciendo Montero es que ahora, para el proyecto de presupuestos, la subida de impuestos que exigía Podemos, que además de esta subida de IRPF y de sociedades, incluía también un 1% de subida en patrimonio, pues que ya veremos cómo se hace. ¿Y por qué dice el gobierno esto? Pues seguramente por varias cuestiones. Primero, porque el PNV es un partido de derechas. Y siendo un partido de derechas, no quiere subida de impuestos. Segundo, porque Ciudadanos es un partido liberal. Y siendo un partido liberal, tampoco quiere subida de impuestos. A ver cómo se lo explica Esquerra, porque este es el juego de la geometría variable. De todas maneras, visto que el gobierno lanza un día mensajes y al día siguiente hace lo contrario, me temo que no podemos hacernos muchas ilusiones. Ya nos gustaría que por negociar con Ciudadanos o con el PNV, o porque han escuchado a los empresarios, cayeran en la cuenta de que el contenido más ideológico de su programa, acordado con Podemos, no se puede aplicar. Sería una noticia formidable. Pero esto seguramente está pactado con Podemos, estas declaraciones, y seguramente no va muy lejos. Ya nos gustaría que la realidad, por una vez, hubiera vencido la ideología. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que han sido detectados dos brotes de COVID-19 en dos residencias de ancianos de la provincia de Valladolid. Laura Ríos.
Estos nuevos casos, 16 en total, han obligado a efectuar más de un centenar de pruebas PCR a posibles contactos. Una de esas residencias, ahora en cuarentena, es Villa del Tratado de Tordesillas, en Valladolid. La alarma se volvió a encender este sábado con el traslado a un hospital de un residente positivo de 83 años. El protocolo COVID ya está activado, lo explicaba a COPE el director de la residencia, Carlos Martín.
Volver a la situación previa de aislamiento de todos los residentes, cierre de las zonas comunes y cierre de la residencia a las visitas. Y hoy se ha producido, hoy hemos tenido PCR otra vez para todos los residentes ante el susto que nos ha dado la derivación al final del sábado.
Y en cuarentena, dos residentes y 35 trabajadores de otra residencia de Valladolid, esta vez pública, tras confirmarse el positivo de un usuario.
Y en pleno debate sobre cómo se reanudarán las clases en septiembre y cuántos alumnos debe haber por aula, los expertos advierten. En una clase de educación infantil con 20 niños, estos tendrán contacto con más de 800 personas después de solo dos días. Es un estudio de la Universidad de Granada, COPE Granada, Fran Viñuela.
El estudio apunta directamente a la toma de decisiones del gobierno central y de las comunidades sobre el plan de vuelta a las aulas y arroja que los más pequeños dentro de las aulas tendrán un contacto en apenas dos días con hasta 800 personas. Alberto Aragón es catedrático de la Universidad de Granada.
Por tanto, la clave no es abrir las clases en septiembre, sino mantenerla abierta a lo largo del curso. Y eso requiere medidas complementarias, también tener en cuenta un plan no presencial alternativo y que debe ser necesariamente mejor a los desarrollos que se han realizado a lo largo de este curso.
Además, los investigadores piden a las administraciones que se tenga en cuenta más de un plan y que se coordinen todos con familias y profesores.
Y te cuento que la Fiscalía alemana tiene pruebas concretas que permitirían confirmar que Madeleine McCann, la pequeña desaparecida durante unas vacaciones en el sur de Portugal hace 13 años, está muerta. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El fiscal de Braunschweig, Hans-Christian Wolters, ha escrito a los padres para informarles sobre el estado de la investigación y les ha confirmado que no tiene dudas de que la niña está muerta, aunque sin entrar en detalles. Wolters argumenta que hablar de las pruebas podría poner en peligro la investigación todavía en curso y centrada en averiguar dónde pudo esconder el cadáver Christian Bruckner, de 43 años y que cumple actualmente prisión por otro delito en una cárcel de Kiel, en el norte de Alemania. La policía alemana ha publicado fotos del sospechoso de los vehículos que conducía en 2007 y ha ofrecido 10.000 euros de recompensa a cualquiera que pueda aportar una pista. Tiene un largo historial de delitos de violencia sexual a sus espaldas. Estaba esa noche en las inmediaciones del apartamento en Praia da Luz y comentó en un chat previamente que tenía ganas textualmente de cazar algo pequeño y usarlo durante días.
Y en los deportes, Carlos Sainz es el protagonista del día, Luis Munilla.
Flamante premio Princesa de Asturias de los deportes, el bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Dakar, ha sido elegido por el jurado, según reza el fallo, por su carrera espléndida, diversa e innovadora de más de tres décadas en la élite. Estos son el agradecimiento de Carlos Sainz y también la felicitación de su hijo, flamante piloto de Ferrari en Fórmula 1.
Es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado, y creo que es justo agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome.
Yo creo que ya se puede retirar tranquilo, ahora ya sí que sí, aunque no sé por qué dudo que lo haga. Él sigue hambriento, sigue con ganas, y desde aquí quería mandarle un abrazo papá, te lo mereces tío.
Entre tanto, hoy continúa la jornada 29 de Liga en Primera División con tres partidos. Tiempo de juego arranca hoy a las 7:30 en COPE, porque a esa hora comienzan el Getafe Español y el Villarreal Mallorca, y queda para las 10 el Fútbol Club Barcelona Leganés, y además última hora de lesiones en la Real Sociedad. Lucas Sangali tendrá que pasar por el quirófano y dice adiós a la Liga, y Asier Illarramendi sufre una lesión muscular grado 2 en el aductor y tiene complicado volver antes del final.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. 24 grados hasta ahora en el centro. Mañana tiempo similar. El jueves más calor y ambiente soleado. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3. Villaverde, sentido A42, y en la M607 en Colmenar Viejo por obras. Como un paso importantísimo para el Museo del Prado, así ha calificado el presidente del Prado, Javier Solana, la decisión del gobierno de declarar urgente y de especial interés público la rehabilitación del Salón de Reinos para la nueva ampliación de la Pinacoteca. La decisión del Consejo de Ministros despeja así el camino administrativo para estas obras de ampliación del Prado. El proyecto de rehabilitación del Salón del Reino, del Reinos, de los arquitectos Norman Foster y Carlos Rubio, está aprobado desde 2016. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Deporte vuelve poco a poco tras el parón del confinamiento, y después del fútbol le llega el turno al baloncesto. Por fin mañana regresa la Liga Endesa. Fue el 8 de marzo cuando se jugó la última jornada. Después llegaría el positivo por coronavirus del jugador del Real Madrid, Trey Tompkins, y mañana, 100 días después, vuelve el baloncesto en España. Será con Valencia como sede y con un interesante y novedoso formato, con los 12 primeros clasificados, divididos en dos grupos que jugarán una liguilla. Pasan los dos mejores de cada grupo a las semifinales, y de ahí dos finalistas y un campeón que, si todo va bien, conoceremos el 30 de junio. Bueno, Valencia, como te digo, es la sede, con dos núcleos centrales, el pabellón Fuente de San Luis y la alquería de básquet, y con un sistema de control total para construir una burbuja libre de COVID, con cuatro hoteles para alojar a los jugadores, un centro médico de alto rendimiento y hasta un centro de ocio dentro del propio recinto cerrado, donde solo estarán los jugadores, el staff técnico y los periodistas acreditados. Un montaje extraordinario para tiempos extraordinarios y para poder acabar la liga en tiempo récord, y con un sistema que parece que garantiza la emoción aunque no haya público en las gradas. Pilar Casado es compañera de Deportes COPE, especialista en baloncesto. Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo echamos de menos ese balón?
¿Verdad? Bueno, ¿cómo lo echarás de menos tú, todos? ¿Qué sensaciones tienes ante la vuelta del baloncesto?
Que voy a coger el mando y el sofá, vamos, y voy a ser la mejor ocupa y el mando para mí.
Oye, ¿qué es esto de la burbuja libre de COVID que se ha generado, que se ha creado en Valencia para poder llevar a cabo esta, bueno, no sé cómo calificarlo, esta liguilla tan especial que se ha hecho para terminar la Liga de Baloncesto?
Una fase final extraordinaria, ya lo dice el lema de la ACB, lo que se ha creado es una burbuja completa, es decir, se ha partido de una base que es el pabellón de la Fuente de San Luis, de la Fonteta, junto con las instalaciones que tiene el Valencia Basket, que son espectaculares, que es la Alquería. A partir de ahí se eligieron 3 hoteles para repartir a los 12 equipos en 3 hoteles distintos, 4 por cada establecimiento hotelero. Se ha establecido un centro médico espectacular en las proximidades, además hay centros sanitarios en la capital, y se ha establecido una burbuja de tal manera que una vez que entras prácticamente ya no sales. Los jugadores, pues desde el pasado jueves, el 11 de junio, están concentrados en esa burbuja. Se trata de limitar al máximo, porque todos lo sabemos, el riesgo cero de contagio a día de hoy no existe, pero evidentemente con todas las medidas y con toda la distribución que se ha hecho en Valencia, lo que se intenta es que ese riesgo vaya prácticamente a cero y que los jugadores estén tranquilos, que estén seguros y que se dediquen a jugar al baloncesto y que nos hagan disfrutar a todos, que al fin y al cabo es el objetivo de esta fase final de la Liga Endesa.
Pues sí. Oye, habrá mil anécdotas, pero fíjate, uno de los que más tendrá que contar seguro es Pablo Aguilar, que jugará con el San Pablo Burgos tras regresar de Japón, donde allí se paró la liga por culpa del coronavirus y además luego se dio por terminada, con lo cual Pablo se tuvo que venir y confinarse aquí en España. Hola Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que tu caso es bastante curioso, porque te vas a jugar a Japón en febrero, nada más llegar se vuelve a parar la competición, se da por finalizada la liga, vuelves a España, te confinas aquí, ¿y cómo acabas jugando ahora esta liguilla para terminar la ACB?
Bueno, pues como tú has dicho, han sido unos meses un poco diferentes, pero una vez que acaba el confinamiento aquí en España, yo estaba en Zaragoza pasándolo, y empecé a entrenar a todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel de baloncesto, y hace pocos días pues me llega la llamada de mi representante diciéndome que San Pablo Burgos se ha interesado y me ha preguntado que si quería jugar esta fase final con ellos. Y bueno, yo estaba allí entrenando por mi cuenta, estaba entrenando con un entrenador y otros jugadores, y bueno, pues creo que al final lo que nos gusta a todos es competir, y no veía mejor forma de volver a competir que jugando esta fase excepcional, como dice Pilar, que la han llamado, y volviendo a competir en la ACB. Así que bueno, pues la verdad que fue todo un poco muy rápido, porque fue todo en cuestión de un día prácticamente. Pero bueno, ya estoy aquí, estoy con ellos y con muchísimas ganas de empezar.
Pablo, ¿cómo es por dentro esa burbuja sanitaria que se ha creado en Valencia? Es decir, no podéis salir, no te puedes ir a tomar un café a un bar que esté a 300 metros, entiendo, etcétera, 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 ¿no?
Nada, no podemos salir del hotel. Desde que llegamos el otro día, el único momento que podemos salir es para subirnos al autobús, ir a entrenar, volver a subirnos al autobús, bajar del autobús y entrar en el hotel. Esa es nuestra salida de aquí, no podemos hacer nada más. De hecho, los primeros días tampoco podíamos salir a la terraza que hay en el hotel donde estamos nosotros, y bueno, luego tenemos que ir con mascarilla por el hotel todo el día. Al principio, sobre todo los primeros días, el contacto con otros equipos estaba prohibido totalmente. No sé, al final es una burbuja, pues lo que tú has dicho al principio, están intentando que ese contagio, que el hecho de que sea cero es prácticamente imposible, pues sea el mínimo posible, y que esta burbuja pues dé la mayor tranquilidad tanto a jugadores como a clubes, a técnicos y sobre todo también a las familias, aunque no están aquí con nosotros, pero siempre tienen ese miedo, entre comillas, de que pueda haber contagio.
Entre todo lo que se ha proporcionado para esa burbuja, por decirlo así, hay algo, creo, que es muy novedoso, que es un sistema que han habilitado para medir la temperatura, que creo que nada más pasar por delante ya sabe la temperatura que tienes. O sea, que es una cosa que incluso mide como a 4 metros. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Lo has probado? ¿Te han hecho pasar por ahí?
Sí, cada día cuando llegamos al pabellón, lo primero que hacen es identificarnos con una acreditación. Luego nos toman la temperatura, como tú dices, es como una máquina que tiene una cámara y tendrá no sé qué tipo de sensores, pero te pones enfrente y te dice si estás bien, si estás mal o si tienes fiebre o no. Y luego, pues, una vez que pasas eso, te obligan a desinfectarte las manos antes de entrar a la pista o al gimnasio, cuando sales de la pista o del gimnasio, etcétera. O sea, es un control muy exhaustivo y, de hecho, antes de ayer tuvimos el segundo PCR desde que llegamos, así que están intentando controlarlo todo al máximo y en cuestión de pocos días.
Pablo, quiero preguntarte por la experiencia entre... tú has estado en plena pandemia en Japón. De hecho, bueno, pues tú vas porque la liga se va a reiniciar, se juega una jornada, se termina parando y se acaba por finalizada la temporada. ¿Qué diferencia hay entre lo que se estaba viviendo en ese momento, que digamos sería un poquito similar, aunque evidentemente allí la pandemia no ha causado tanto daño como en España, pero a la hora de jugar al baloncesto, ¿era más o menos similar lo que estáis haciendo en un lado y en el otro?
Sí, en algunos aspectos sí. Por ejemplo, nosotros en Japón, sobre todo 3 semanas o un mes antes de que se cancelase todo, teníamos 4 o 5 personas que todos los días antes de cada entrenamiento y después de cada entrenamiento se dedicaban a desinfectar todo, las paredes del pabellón, el suelo, los balones, las botellas, los aros, las canastas, o sea, todo, desinfectaban todo antes y después de cada entrenamiento. Aquí creo que se está llevando un proceso similar ahora. Allí el hecho de llevar mascarilla es algo que tienen en su cultura desde hace mucho tiempo, no solo ahora por el tema del coronavirus. Es algo que aquí estamos implantando ahora, aunque hay gente que, bueno, por nuestras costumbres nos puede costar un poco más o le cuesta un poco más. Y el hecho de la temperatura, allí, por ejemplo, aquí no las toman antes de entrar al pabellón cada día, pero allí cada mañana nos obligaban a tomarnos la temperatura y ponerla en una aplicación que iba a la que tenían acceso tanto el club como la liga,
en el concesionario
como las autoridades sanitarias del país, para ver si había jugadores con temperatura más alta. También te pedían que dijese si tenías fatiga, si te dolía la garganta, si te dolían los oídos, si tenías mal cuerpo, si tenías náuseas, etcétera, etcétera. O sea, tenías que rellenar un formulario cada mañana para que todas las autoridades sanitarias y toda la gente que estaba involucrada en la liga tuviese esa información para ver si estaba bien o no.
Bueno, y eso lo viviste en Japón, luego vienes aquí, ahora estás viviendo en esta burbuja en Valencia para poder terminar esta Liga ACB. Afortunadamente estás en estos partidos. Antes de esto has estado confinado, como todo el mundo. ¿Cómo te las has arreglado para mantenerte en forma, Pablo? ¿Es complicado con el confinamiento? ¿Qué has hecho?
Bueno, pues he hecho todo lo que he podido. Desde llenar garrafas de agua para entrenar, hasta bicicleta, correr en casa. También es cierto que, bueno, hemos tenido la suerte de que teníamos un patio dentro en casa y pues ahí podíamos entrenar y hacer algo de aeróbico, que no era la misma situación que estar en un piso sin poder salir. Entonces hemos tenido esa suerte, pero es difícil porque al final, por más que entrenes en casa, no tiene nada que ver, no es lo mismo que el hecho de competir, que el hecho de jugar al baloncesto, del contacto, de los golpes, de correr, cambiar de dirección, cambiar de ritmo. Los sistemas, las jugadas, a nivel mental también es mucho más difícil. Y bueno, ya te digo, he intentado hacer todo lo posible, todo lo que estaba en mi mano, también cuidarme un poco la alimentación para estar lo mejor posible de cara a la vuelta, y bueno, creo que he hecho el mejor trabajo que podía en casa.
Pablo, pensando que empecéis a jugar vosotros el jueves contra Zaragoza, yo no sé si con la premisa de volver es ganar es suficiente. O, como digo yo, una vez que os habéis puesto y os habéis arremangado ya, aquí no hay enemigo pequeño y a por todas.
Sí, yo creo que al final nosotros, lo que te decía al principio, lo que nos gusta es competir, y lo que es nuestra vida es el deporte, es la competición, es el jugar y, por supuesto, el intentar ganar. Yo creo que una vez que ya estemos dentro de ese escenario, vamos a ir a por todas. Cada uno también, bueno, luego habrá situaciones personales, situaciones excepcionales, pero yo creo que al final todos somos competidores y vamos a hacer todo lo posible porque nuestro equipo gane, por ganar nosotros, por jugar lo mejor posible y por, ya que hemos vuelto y entre comillas hemos dado ese paso adelante, pues ya que lo hemos dado, darlo bien y darlo del todo, no darlo a media.
Vamos, Pablo, que no te importaría nada estar ahí en esa burbuja en Valencia hasta el 30 de junio, que es la final, ¿no? Ningún problema, ¿no? Aunque sean muchos días sin salir de ahí.
Yo creo que el objetivo de muchos, ¿no? Es normal, es lo que te digo. Tú nos conoces mejor que nadie y sabes que una vez que te pones la equipación y la bota, lo único que quieres es jugar, jugar, jugar y da igual la situación y la circunstancia, que al final no piensas más allá del balón y el aro.
Bueno, pues 100 días después, Pablo, baloncesto de nuevo en España, hay muchas ganas. Que os vaya fenomenal. Pablo Aguilar, gracias, buenas tardes. Que vaya
muchísimas
todo bien.
Gracias por todo.
Un abrazo. Bueno, Pilar, ahí estamos todos, con el baloncesto.
3:30 de la tarde, mañana miércoles, arranca esta fase final excepcional con un derbi, lo va a hacer con el Barça-Juventud. Ese va a ser el primer partido post-COVID en nuestro país.
Y estaremos todos expectantes. Pilar Casado, compañera de Deportes Cope, gracias.
Es siempre un placer, Pilar, un beso a todos.
Y lo que siempre causa mucha expectación es la mutua, Elena Grandal.
Sobre todo por lo que puedes recibir, Pilar. Y si estás viendo que tu seguro sube y sube y sube, pues cámbiate a la mutua. ¿Qué va a pasar? Pues nada, que cuando llames con una urgencia para solucionar un tema, te atienden enseguida. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que no te lo pienses, vete a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Una parte de España sí que vuelve a una especie de sucedáneo de normalidad y esa parte es Galicia, que es la avanzadilla.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que
las muertes. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Pilar Cisneros y yo te vamos a contar en este momento lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, alarma en China por los nuevos rebrotes.
Así es, Fernando. Pekín ha reactivado los protocolos de control y ha puesto en confinamiento a más de 90.000 personas para aislar el foco de un mercado de abastos. Hay al menos 100 nuevos contagios. Algunos científicos chinos aseguran que esta cepa es todavía más peligrosa que la de Wuhan.
Pues es más peligrosa que la de Wuhan. Quedan solo 5 días para poner fin al estado de alarma y aquí en España nuestra mayor preocupación en este momento son los rebrotes también.
Y tenemos además 2 nuevos focos en 2 residencias de ancianos de Valladolid. En una se han contagiado 5 personas, hay 5 positivos, en la otra 11. Mientras el País Vasco da por controlados los brotes en los hospitales, a pesar de 2 nuevos infectados en Txagorritxu y uno más en Basurto.
Galicia ha sido la primera, pero más comunidades se plantean ya levantar el estado de alarma.
Pues sí, Fernando, precisamente Urkullu en el País Vasco quiere dar el paso el próximo viernes y Cataluña pretende hacerlo a partir del jueves, una vez que Barcelona y Lérida ya estén en la fase 3, mientras Madrid seguirá hasta el final en la fase 2 y pretende recuperar la normalidad de forma escalonada.
Cuarta clave, Pilar, Sanidad se plantea adelantar la vacuna de la gripe.
Pues el Ministerio lo está estudiando ante la amenaza de una segunda oleada en otoño. En España se vacuna contra la gripe el 18% de la población. Los grupos de riesgo son los mismos que los del coronavirus, es decir, los mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas.
Quinta clave, los enfermeros denuncian que siguen sin medios en los hospitales para luchar contra el virus.
Unos 74.000 se han contagiado y 5.500 han estado graves. Solo a 3 de cada 10 se les han realizado más de una prueba diagnóstica durante la pandemia. José Antonio trabaja en urgencias del Hospital de Granada.
Me hicieron la prueba de la PCR y di positivo. Pues estaba 43 días aislado. Yo no tenía miedo por mí, pero estaba muy preocupado por poder contaminar a mi familia.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Analizamos con el profesor Nistal la información sobre el coronavirus. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ayer analizamos el rebrote en China. Acabamos de contar que está planteándose Sanidad en España adelantar la vacuna de la gripe. ¿A usted qué le parece esta fórmula?
Bueno, pues tiene pros y contras. A ver, el adelantarla en principio estaría bien por el hecho de preparar a las personas que pudieran ser de más riesgo para, en caso de enfrentarse a la gripe o enfrentarse al coronavirus, pues no tener al menos los dos al mismo tiempo, que es una de las posibilidades que pueden existir. La otra cosa es que también hay como algunos indicios de que una vacunación, en principio, puede proteger, por estimular la respuesta innata de una persona, las infecciones de otro tipo que no sean del patógeno frente al cual te estás vacunando. En contra, lo malo es que normalmente se suele atrasar lo más posible la vacunación para tener una buena inmunidad lo más cerca de cuando ocurre el pico de gripe, que suele ser a finales de diciembre, principios de enero y febrero. El adelantarla en principio estimula muy buena producción de anticuerpos, pero esos van bajando en el tiempo y puede que lo que es la última etapa de la vacunación de la epidemia de gripe, pues no tengamos suficientes anticuerpos y haya más incidencia. Entonces, pros y contras.
Ya. En Alemania ya han puesto en marcha una aplicación voluntaria para los teléfonos móviles, que el que quiera pueda descargarla, para, controlar, para hacer más fácil la trazabilidad. De esto se habló en España en su momento, no tenemos aplicación. ¿Es conveniente una fórmula como esta, doctor?
Pues sería muy interesante el poder tenerla. Hay unos temas de privacidad y unos temas también de responsabilidad social que todo el mundo tendría que tener presentes, pero sería muy interesante para romper las cadenas de contagio y ser capaces, o por lo menos tener la posibilidad de romper algunas. De esa manera, pues controlarlo mejor, para no tener que andar otra vez pues cerrando todo el país, ¿no?
Una última cuestión. Último informe de la revista de Lancet. Es un equipo de la Escuela de Londres de Medicina Tropical y que concluye que un 22% de la población mundial, concluye, hipotiza, porque en realidad han hecho un estudio no sobre la población mundial, claro, pero vienen a decir que un 22% de la población mundial tiene una condición de salud que podría aumentar su riesgo de sufrir un COVID grave. Es decir, que hay un 22% de la población mundial con posibilidades de un COVID grave. ¿Qué le parece a usted esta afirmación? ¿Es muy aventurada?
Pues es, más que una afirmación, es una hipótesis, ¿no? Y hay multitud de riesgos. Pero en principio es una de las cosas que parece evidentes es que la enfermedad afecta más a aquellas personas que tienen un daño endotelial en lo que son los vasos circulatorios de esas personas, y eso es algo derivado de un índice de masa corporal grande o alto durante el tiempo a muy largo tiempo. Y eso, en principio, pues las sociedades como las europeas, los americanos, en principio las sociedades ricas que tienen abundante acceso a comida y sobre todo a comida rápida, pues son las que tienen un mayor peligro.
Ya. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Gracias.
Repasamos habitualmente con el profesor Nistal la situación de la epidemia, pero la cuestión del COVID no es la única cuestión médica que tenemos encima de la mesa en este momento en España, sobre todo después de que durante muchas semanas, muchos meses, tres meses, la tensión en el sistema sanitario ha provocado que con dificultad se hayan atendido pues otras enfermedades. Vamos a hablar por eso con Salvador Tranchi en este momento, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Doctor Tranchi, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Qué se han encontrado ustedes después de estos tres meses tan extraños en los que, la atención médica ha estado muy centrada en el COVID? ¿Qué se están encontrando ahora que ya vuelve un poco la medicina normal o habitual?
Pues dos fenómenos, ¿no? No nos hemos ido tampoco durante estos tres
ya.
meses.
¿No? Han estado atendiendo, ya sabemos, sí.
Exacto, ¿no? Hemos estado atendiendo, básicamente dando soporte a lo que es patología crónica.
Sí.
Pero no suficiente, ¿no? Evidentemente no suficiente, porque todo el énfasis estaba puesto en el COVID. Entonces nos hemos encontrado dos situaciones, una de ellas yo creo que en este momento más preocupante, más derivada del miedo de los ciudadanos, de los pacientes, ¿no?, en acudir a los servicios sanitarios durante la epidemia, ¿no? Ajá. Y ahí nos hemos encontrado cuadros agudos. Estamos viendo pues infartos retrasados que dieron hace dos semanas y que no han venido a consultar hasta ahora.
Yeah.
Cuadros quirúrgicos que se han retrasado, demoras diagnósticas en pacientes oncológicos. Es decir, patología aguda derivada de que los pacientes no consultaron, ¿no? Y luego, evidentemente, una desatención, entre comillas la palabra desatención, de no haber podido ofertar la atención ordinaria a los pacientes crónicos, ¿no?, que es un volumen de asistencia muy importante para todos nosotros.
Y entonces, a todos esos enfermos que requieren una atención y no han estado yendo al médico, ¿cuál es el mensaje? Porque ha habido miedo porque se pensaba, no sin falta de fundamento, que los hospitales, que las urgencias eran un sitio donde uno se podía contagiar. Ahora, ¿cuál es la recomendación, doctor?
Bueno, ahora la recomendación, ahora el sistema que está funcionando básicamente en atención primaria es un primer contacto telefónico que hace que la atención sea muy accesible, es decir, que nosotros en la misma mañana hablamos con los pacientes, lo cual ya, te da una primera aproximación a lo que le pasa al paciente, ¿no? Entonces, ante cualquier duda, consulte usted, ¿no? Pida esa cita telefónica y el médico se va a poner en contacto con usted. Y ante en esta entrevista que hacemos por teléfono, que a veces no es fácil.
Sí, porque esto de la medicina por teléfono supongo que será complicado, ¿no? No ves a la persona.
Sí, exacto. Hay personas mayores, algunos con déficits auditivos, otros con déficit de comprensión.
Claro.
Bueno, no es fácil, ¿no? Entonces, hay que mantener ese equilibrio de... Nosotros tenemos una ventaja en relación con otras especialidades y es que habitualmente seguimos a los pacientes mucho tiempo, de manera que les conoces ya de antes, ¿no?
Ya.
Y ya esto te da mucha información, entre comillas, blanda, claro, de saber cómo es ese paciente, ¿no? Y a estos los mandamos venir a la consulta y los revisamos presencialmente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el caso de los pacientes crónicos, yo diría ahora, entre comillas, no acelerarse, ¿no? No venirse todos a la consulta porque esto va a ser un auténtico guirigay, ¿no? De hecho... hablamos de atención primaria, pero esto mismo está ocurriendo en atención hospitalaria, ¿no? Ya. Empiezan a aflorar las listas de espera, que ya eran antes importantes, ahora con esta demora de 3 meses todavía lo son mucho más, ¿no? Por tanto, en principio, tranquilidad. Aquellos que tienen un problema agudo, pónganse en contacto con el centro de salud,
sí,
con su médico de familia, y los que tienen patologías crónicas, poco a poco los vamos incorporando a una atención más ordinaria.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Salvador Tranchi, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buen día.
En este momento, en el Senado, está teniendo lugar la sesión de control al Gobierno. Nos llega desde ahí, desde la Cámara Alta, sonido de lo que está pasando.
¿Postulan que Navarra deje de ser una comunidad diferenciada con instituciones propias e integrada en la nación española? Y lo que quieren es que se incorpore...
Siguiendo esa sesión de control está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué ha sucedido en esa sesión de control hasta ahora?
Bueno, pues puede llamarnos la atención el cruce que ha tenido Pedro Sánchez con Josep Lluís Cleries, ese senador de Junts per Cat, el jefe de filas de Junts per Cat, ahí en la Cámara Alta, augurando la cercanía de las elecciones autonómicas a tenor del discurso que ha tenido Cleries y evidenciando la complejidad del escenario con los independentistas, y de ahí también que Pedro Sánchez esté pensando en ampliar el círculo de los costaleros para negociar unos presupuestos generales del Estado, modulando, como ya se nos ha advertido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ese acuerdo de legislatura con Podemos. Ha sido bastante interesante ese cruce que han tenido presidente del Gobierno y senador de Junts per Cat. A partir de ahí, lo que hemos tenido es también un cara a cara de Pedro Sánchez con Javier Maroto, con el portavoz del Grupo Popular ahí en el Senado. Al final ha acabado con la mano tendida de Pedro Sánchez al PP, dándole a elegir siempre, como hace siempre, colocándolo en la tesitura de elegir entre bronca o diálogo. Pero yo, de momento, me quedo con ese primer cruce porque está habiendo movimientos interesantes, esa operación que evidentemente es compleja, pero que Pedro Sánchez quiere intentar de cuadrar el círculo contando también con Ciudadanos para aprobar esos presupuestos generales del Estado. Y lanzando además... el mensaje que está lanzando ya la Moncloa de que hay que modular el gasto, que ya está en marcha, sí, el ingreso mínimo vital, que ya ha sido un desembolso extra de 3.000 millones, un empeño de Pablo Iglesias. Ahora el mensaje pasa por medir y mucho las iniciativas, sobre todo cuando aún se desconoce el margen de acción que va a permitir Bruselas a España.
Me ha gustado especialmente eso de los costaleros que está buscando Pedro Sánchez para sacar las andas del presupuesto. Gracias, Ricardo Rodríguez.
Un fuerte abrazo.
Pues nada, nos ha dejado preparado el asunto Ricardo para hacer el análisis con Carlos Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué inmenso honor.
No, el honor es mío. Para ilustrar sonoramente lo que Ricardo Rodríguez llama la búsqueda de nuevos costaleros, podemos recordar lo que hace unos minutos, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, o en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha dicho la portavoz Montero sobre redefinir, repensar, adaptar el pacto con Podemos.
El acuerdo programático entre Unidas Podemos es un pegamento de cohesión para este gobierno, es una hoja de ruta, pero como cualquier iniciativa política tiene que tener la capacidad de adaptación.
Adaptación, la palabra es adaptación. Carlos, Pablo, ¿qué significa esto? Carlos.
Aparentemente significa que están moviéndose hacia una posición más racional, pero hasta que no lo vea, no lo creo.
Veo escéptico.
Sí. Yo soy escéptico porque en la medida en que esto se racionalice, ¿sí? La costura se va a tensar por el lado de Podemos. Y es verdad que es la manera de acercarse probablemente a Ciudadanos e incluso al PP, porque también Pablo Casado ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez, ¿no? Esta mañana en una intervención. Yo creo que eso sería bueno, pero es que a mí me parece que va a ser imprescindible a la vuelta del verano. La situación económica va a ser tremenda. Los ERTEs que están ahora vigentes, por mucho que se prolonguen hasta octubre, que es lo que están hablando ahora.
Sí. Ni para ti ni para mí, ni septiembre ni diciembre, ¿no?
Claro, pero no van a terminar bien. Es decir, que muchos de esos ERTEs van a acabar mal. En función de cómo evoluciona además la epidemia, veremos qué nivel de actividad económica recuperamos, porque lo que se está viendo es que muchos negocios no han reabierto y es difícil que reabran. Algunos ya han puesto el cartel de local disponible, ¿no? Yo, sinceramente, creo que más gasto es imposible, porque entonces vamos a la debacle. Y claro, lo que Podemos quiere es más gasto. Entonces, eso es incompatible, sí. ¿No?
Pablo, vamos a escuchar, además de esto de adaptar el pacto a Podemos, de Podemos, la mención que ha hecho la portavoz Montero a los vetos cruzados. No quiero vetos cruzados, ha dicho Montero, yo creo que en clara advertencia a Esquerra.
Es ahora o nunca será posible, ¿no? No hay ningún elemento que pueda anteponerse al interés general, ni las diferencias ideológicas, ni los matices. No es el momento tampoco de los vetos cruzados.
No es el momento de los vetos cruzados. Pablo, tú eres tan escéptico sobre el acercamiento de el PSOE, el gobierno a Ciudadanos como Carlos.
No, soy bastante más escéptico. Creo que lo que
pero si buscando... no se puede ser más escéptico que lo que ha dicho Carlos.
Bueno, ver, más cuéntanos. Escéptico es pensar que es imposible o casi imposible buscar la cuadratura del círculo que está tratando de promover el presidente del gobierno. No sé si porque realmente ve que no hay futuro de legislatura con Podemos, cosa que hasta donde tenemos información no es así, sigue creyendo en ello, sí. O simplemente que está tratando de, bueno, demostrar cintura política y tratar de demostrar que está en el centro político con el que él quiso ganar las elecciones y con el que pretende seguir en la Moncloa eternizándose. Al final, Pedro Sánchez le viene muy bien tratar de situar a unos en un extremo y a otros en el otro extremo, porque aunque sean extremos totalmente antagónicos o que no son extremos reales, pues él se sitúa en el centro político. Y eso es lo que ha buscado y esa es la estrategia que Iván Redondo lleva marcándole 2 años y que en cierto modo le ha dado éxito.
Pero si no te entiendo mal, sí.
Perdón, digo, no descartemos a la luz de lo que dice Pablo que esté jugando una especie de win-win en el sentido de yo voy a moderarme, ¿sí? Si Podemos no aguanta y se rompe el gobierno, incluso podemos ir a unas elecciones, pero yo voy a las elecciones con una imagen de mayor moderación, precisamente porque estoy siendo yo el que provoca la ruptura, y si consigo que Podemos aguante, porque Podemos sabe que las expectativas de las encuestas no son buenas, y consigo hacer compatibles, como lo ha conseguido en algunas medidas recientemente, a Ciudadanos y a Podemos, también gano, ¿no? O sea que yo creo que puede ser que esté jugando a las dos posibilidades. Yo
no se puede, profesor, explicar mejor. O sea, es la plasmación práctica, efectivamente, de cómo se puede jugar a todo para tratar de sacar provecho siempre a tu favor.
Pero luego hay que votar. Luego hay que hacer unos presupuestos. Sí, pero luego hay que votar. O sea, hay que hacer un proyecto de presupuestos, hay que votar las enmiendas a la totalidad. Y claro, si suben los impuestos, pues Podemos contentos. Si suben los impuestos, Ciudadanos no contento y probablemente el PNV tampoco contento.
Por eso. Carlos lo ha dicho muy bien antes. O sea, no puedes incrementar más el gasto porque este año ya vamos a tener un desfase de la deuda brutal, 115%, del déficit otra vez por el encima del 10%, igual que en los peores tiempos de Zapatero o peor que entonces, pero eso nos lo podemos permitir este año porque el FMI, porque el Banco Central Europeo, porque la propia Unión Europea y todo el mundo está sufriendo una crisis puntual.
Sí, porque hay recreo.
Es excepcional y entonces efectivamente aliviamos y decimos, vale, este año hay cheque en blanco para todos. Para este año sí, pero para el año que viene no. Entonces, si tú disparas directamente el gasto, al año que viene lo vas a tener que recortar. Y el gobierno sabe que va a tener que hacer recortes por una sencilla razón. Porque aunque no gaste más, lo que va a caer es la actividad económica. Y cuando cae la actividad económica mucho, lo que se
caen los ingresos.
Son los ingresos públicos. Y si no hay ingresos públicos, automáticamente tú tienes que hacer recortes. Entonces, busca una cuadratura del círculo, busca quedar bien con todos. Y yo os recuerdo lo que llevamos viendo desde el debate de investidura, que ya le pasó y lo hemos visto también en los debates de prórroga del estado de alarma. Que cuando tú intentas quedar bien con todos, al final acabas quedando o como un mentiroso o como alguien del que no se puede fiar la gente, que es lo que Gabriel Rufián lleva diciéndole a Pedro Sánchez desde enero.
No, y además, y otra antes... cosa, Pablo, cae la actividad económica, caen los ingresos públicos y la manera de solucionar eso no es incrementar los impuestos, porque entonces lo que haces es justamente atacar más la poca actividad económica que queda. O sea, entonces esto al final de donde no se puede sacar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema. Y luego aparte hay que afrontar otro problema grave, que es el de las pensiones. Es decir, que no podemos seguir, o sea, está quebrado ese sistema, entonces no podemos seguir aguantando.
Ese sistema que se iba a arreglar ahora, seguramente ahora directamente, si no se arregla, que el ministro Escrivá está en ellos y es de los mejores ministros que tenemos con diferencia, si no es capaz de arreglarlo en los próximos meses, indudablemente caerá sobre la deuda. Ricardo, antes decía una cosa que... Fernando, a ti te hacía gracia, que es lo de los costaleros, ¿no? El gobierno busca costaleros para soportarle en los presupuestos o la legislatura. Yo recordaría que para que haya costaleros lo que tiene que haber es gente con fe. Es decir, gente que cree que se ponga debajo, ¿no?
Sí, confianza,
A dar el paseo, digamos, y llevar encima soportando toda esa carga que nos toca, ¿no? Lo que yo no veo es gente que confíe en Pedro Sánchez.
Ya. Oye, una cosa.
Una geométrica variable que a veces funciona, pero otras no.
Es que se nos acaba el tiempo. Pero no quería dejar de someter a vuestro análisis una cosa que ha dicho Carlos, así de pasada, diciendo que el Partido Popular, bueno, parece que tiende la mano, que hay una posición un poco más suave. Pero a la par, Carlos, que tiende la mano, también hoy ha pedido comisión de investigación en el Congreso. Es decir, que también aquí hay, digamos, con una mano se ofrece pacto, con la otra se subrayan, digamos, las cosas mal
pero
hechas
no es,
o se quieren
no es incompatible.
Investigar.
Es decir, que lo que es evidente es que hay una responsabilidad en lo que ha ocurrido y lo que todavía está ocurriendo, y la responsabilidad no es de la oposición, es del gobierno, o fundamentalmente es del gobierno. La oposición puede ser una responsabilidad por omisión, si quieres. Entonces, yo creo que es compatible ofrecer acuerdos y a la vez exigir responsabilidades. Y yo creo que eso, aunque evidentemente es algo que no ha trascendido, porque los medios de comunicación, sobre todo las televisiones, me refiero, no han trasladado esta imagen, yo creo que el PP sí que lo ha hecho en las últimas semanas, por lo menos, ¿no? Y así como con Ciudadanos, porque esa es otra. Yo creo que también el acercamiento a Ciudadanos del gobierno es para romper la tendencia al alza que había en las encuestas del PP. En la medida en que yo estoy haciendo caso y hago que Ciudadanos se sienta útil y la gente lo perciba como útil, estoy rebajando las expectativas del PP, que muchos de los acuerdos a los que el gobierno está llegando con Ciudadanos eran propuestas que ya había hecho el PP. Es decir, que
Una jugada, evidentemente... digamos, táctica para devolverle votantes a Ciudadanos.
Pablo. Exacto. Sí.
El PP apoyó al gobierno durante el estado de alarma mes y medio y luego cruzó el charco, se pasó al no para no apoyar al gobierno ante la falta de confianza en Pedro Sánchez o sentirse traicionado, engañado, falta de información, llámalo como queráis porque había muchos elementos. Esta mañana yo he escuchado a Pablo Casado otra vez volver a ofrecer su mano tendida. Me consta que tiene interés en que por lo menos lo que va a ser el reglamento de la nueva normalidad sí que salga de mutuo acuerdo. Para eso está negociando también Ana Pastor, que es una garantía, pero para eso el de enfrente, que es el gobierno, tiene que querer. Creo que el gobierno quiere. Aquí sí que puede haber una buena intención porque al fin y al cabo la nueva normalidad que llama el gobierno la van a gestionar las comunidades del PP y del PSOE, fundamentalmente, con lo cual sería bueno que todos estuvieran de acuerdo. Pero puede ser un acuerdo puntual. Más allá de eso, no lo veo posible. El PP ya está en otra posición. electoralmente, según las encuestas, también le está funcionando, con lo cual no tiene ganas ni en ninguno de los términos, ni electoralmente, ni políticamente, etcétera, etcétera. Y ahora quizá lo que le corresponde es pedir responsabilidades al gobierno. Pablo Casado sigue insistiendo, pero quedarme también con la otra parte, Ricardo lo ha contado. Maroto le ha hecho un ofrecimiento hace unos minutos en el Senado y Pedro Sánchez ofrece su mano tendida, pero no dice ni que sí ni que no. Es decir, queda bien, pero no concreta los pactos que Pablo Casado le lleva ofreciendo durante las últimas semanas.
Iglesias y Vidal, me dejáis deslumbrado con tanta claridad que arrojáis sobre la actualidad. Buenas tardes a los dos.
Gracias a ti, un abrazo.
Te lo estamos contando. Acaba con su coche en un río 10 minutos después de conseguir el carnet de conducir. Hombre, algo así. A lo mejor no te ha pasado, pero alguna cosilla, después de tener el carnet en la mano y decir, venga, ahora tengo que sacar el coche. Rosa Rosado, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, y es que cuando coges el coche por primera vez es muy peligrosa la inseguridad que tenemos todos al volante.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo lo que recuerdo cuando cogí el coche por primera vez, tras haber aprobado el carnet de conducir, fue un trayecto que hice desde mi casa, en el Paseo de la Castellana, casa de mis padres, a La Vaguada. Y en aquella ocasión iba con mis hermanos. Yo recuerdo que continuamente les preguntaba, ¿y tengo que meter segunda? ¿Y tengo que meter tercera? ¿Y meto cuarta? Es verdad que tenía una inseguridad en todo lo que hacía, que hasta miraba la palanca para ver si estaba metiendo bien la
claro,
palanca.
Claro, al principio es normal.
Se tiene inseguridad y también miedo.
Pues yo me lo estuve sacando, y con la cosa de que mi prima era la profesora, y la verdad que al principio iba muy cagada porque me da miedo. Luego, una vez eso, que ya, bueno, pues pasaba el ratito, iba relajada, pero el problema es que tenía mucho miedo y al final tiré la toalla. Y nada, pues que le doy de comer a los autobuses, a trenes, oye, que también tienen que ganarse la vida.
¿Y tanto?
¿Qué te pasó después de sacarte el carnet? 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Fundación Telefónica ha lanzado el proyecto Conecta Educación. Y mañana en Herrera, en COPE, hablaremos de la oferta a docentes de talleres gratuitos de formación para impulsar la transformación digital de la educación y que nadie se quede atrás. Recuerda, mañana en Herrera, en COPE, y con el hashtag La Formación No Para. Fundación Telefónica.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900 321 900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.